Ahí estamos. Muy, muy, muy. Ante todo, me disculpo ayer. Le voy a decir por qué me quedé dormido. Si es que sonó el despertador del teléfono, no lo escuché. No sé si sonó, si no sonó, si estaba en vibrador, no sé. Acá me dijeron que me dijeron, sí, papá, está todo bien, acá sonó. Bueno, lo que pasa es que llevé a alguien ayer a Hamoshe Tzadka, las 9 de la noche, el Hagamuto estaba saliendo. Y Hagam, quedamos, me dice, me olvidé, jatate a viti payati. Le digo, una hora vengo, vení 11 menos cuarto, 10:30. Llegamos ahí a las 11, salimos de 11:30, llegué a mi casa agotado a las 12 de la noche. Puse el despertador para levantar porque evidentemente ni lo escuché, lo siento, nomás me agito. Bueno, hoy vamos a escuchar, a estudiar un yesod muy, muy importante. ¿Qué dice así? Shalom Aleichem Moshi. Shehu tetvav be'adar mafsikim. ובשבת רביעי, שהוא כ"ב לאדר, מוציאים שתי ספרים. באחד קודם קורא בפרשת השבוע, ובשני קורא פרשת פרה. נקוורטו שבת, אורא דאדר, כסל שבת יתם, דיסוס ארוך ססקן דו ספרי תורה. אל פרימר ספר תורה זה אלה לפרשה אל הסמנה, אין את הכסו לפרשת צו, סי? אין הסמונדו ספר תורה זה אלה פרשת פרה. Obligación de estudiar, perashat, leer, perashat para. Entonces, y dice, Umaftir, Bezarktia Lehem Maim Tehorim. Y la Aftara también, que se lee, es alusiva a perashat para, vamos a explicar lo que es perashat para, que dice que Kodesh Baruj Hu va a tirar sobre nosotros aguas puras para purificarnos. Okay. Antes de seguir, tenemos que explicar qué era por qué salía perashat para. ¿Está bien? Bueno, algo que hay que saber fundamental. Y para entenderlo, voy a leer una parte de la perashá de la semana pasada de Vayikra. Dice así: O nefesh asher tigah bechol davar tameh. Un alma, una persona, o sea, que toque cualquier cosa impura. Todavía no explicó qué es algo impuro. O beniblat hayat emeah, que toque el cadáver de un animal impuro. Un animal impuro. Si yo toco, ¿sí?, un pedazo, un cerdo, caballo, jabalí, o que toque un pedazo de jamón, que también es parte del cadáver de un animal impuro, de un cerdo, al tocarlo, me impurifico. O beniblat sheret tamé. Si toco un reptil impuro. Hay ocho reptiles en Perashat Shemini, que es la Perashat de la semana que viene, que son impuros. Ahí dice la Torah, dice Aholet, la comadreja, Ajbar, el ratón. No interesa. Cuando los tocas, cuando están cadáver o muertos, ¿sí?, automáticamente te impurificas. Menu, Behutame de Hashem. Y él no se dio cuenta, no sabía que había tocado. Hasta ahora dijimos dos cosas que impurifican: o cadáveres de animales impuros, o cadáveres de reptiles, ¿sí? Animales reptiles. Hay ocho animales reptiles, no, no, no todos, que cuando los tocas, estando muertos, apenas los tocas, te impurificas. Behutameh be'ashem, estaba impuro y cometió un error. ¿Qué error? Ahora es muy importante lo que voy a explicar ahora. No hay ningún pecado en estar impuro. De hecho, todos nosotros hoy, van a entender ustedes a posteriori, estamos impuros. El problema de estar impuro es que no se puede entrar al Bet HaMikdash estando en un estado de impureza. Uno. Dos. No se puede comer un korbán, una ofrenda que se llevó al Bet HaMikdash, y parte de ese korbán lo comían, lo podía comer también un Israel. No se puede comer un corbán estando impuro, estando vos impuro. ¿Okay? Entonces, el estado de impureza, no hay ningún problema. El problema es que él, estando impuro, cometió el error de entrar, como dice Rashi, Be'ashem, y es culpable, Be'ahilat Kodesh, en comer algo sagrado, como le dije, un corbán, por ejemplo, o Be'biat Mikdash, o entrar al Bet HaMikdash. O que una persona toque, ¿sí?, alguna impureza humana, de toda impureza que puede existir en el ser humano. Voy a decirles muy sucintamente las impurezas que hay en el ser humano. La principal impureza de un ser humano es un cadáver. Cuando una persona también fallece, yehudi que fallece, ¿sí? También un no yehudi, tiene un nivel de impureza. El que lo toca, si vos tocas al fallecido, te impurificás. Y aunque no lo toques, si estás en el mismo hábitat, ¿está bien? En la misma casa, donde está el cuerpo del fallecido, automáticamente te impurificás. Si alguna vez estuviste en un SPED, ¿sí? En un momento que fallece alguien y se dedica un SPED ahí en el momento que falleció, se habla del fallecido, y está el cuerpo ahí en un lugar cubierto, un lugar donde hay techo, techado, y vos estabas ahí adentro, ¿sí? Automáticamente al estar en el mismo hábitat, como que lo estás tocando, automáticamente te impurificás. Hay otras cosas también impurificadas. Una mujer en su periodo es impura. Impura no significa pecado, no vean como algo. No puede entrar al Bet HaMikdash hasta que se purifique. También en el hombre. El hombre había dos tipos de enfermedades que lo impurificaban. Una es Mesorá, la lepra. El Rambam se entiende que es la enfermedad de lepra, tal como le decimos, la enfermedad de la lepra. Impurificaba. Ese hombre leproso no puede entrar al Bet HaMikdash. También una enfermedad del hombre, se ve que era una enfermedad venérea, no viene al caso, que también lo hacía automáticamente impuro, automático. Muy bien. Bueno, acá la Torá dijo sucintamente todas las cosas que generan impureza. ¿Sí? Lo repito, el haber tocado el cadáver de un animal impuro, el haber tocado el cadáver de un reptil, de los ocho reptiles que cita la Torá, Perashat Shemini, comadreja, ratón, lagartija, bueno, el haber tocado un fallecido, ¿sí? El estar en un estado de impureza, el mismo que está leproso, o una mujer en su periodo, o un señor, un hombre con una enfermedad venérea determinada. ¿Okay? No viene al caso cuál es. Bueno, todos esos casos son casos de impureza. El estar impuro no conlleva ningún problema. También, como les dije, de hecho, todos nosotros hoy estamos impuros porque alguna vez estuvimos en un lugar que había algún fallecido. Alguna vez entraste a un cementerio. Al entrar al cementerio ya te impurificas. También los coanim, por eso no pueden entrar al cementerio, no se pueden impurificar. Ahora, el problema es cuando estando impuro, haces un acto que exige pureza. El acto es entrar al Bet HaMikdash, al lugar donde es detrás del kotel. Nosotros hoy no entramos detrás del kotel, justamente como estamos impuros, nos está prohibido entrar hasta detrás del kotel. Muy bien, hasta ahora todo perfecto. Todas las impurezas que acabamos de citar, casi todas, menos una, el proceso de purificación, ¿sí?, es relativamente sencillo. En el caso de una mujer con su periodo, es simple. Va a la tevilá, después de ciertos días, y automáticamente ya se purifica. En el caso de un hombre leproso, cuando se cura de la lepra, hay un proceso, trae un corbán, se purifica. En el caso del hombre, como digo, una enfermedad venérea, una vez que se cura, va a la tevilá, se purifica. Una que tocó un cadáver de un animal impuro, o que tocó un reptil impuro, el cadáver de un reptil impuro, también. Espera un día, va a la noche, va a la actividad de día y a la noche ya está purificado. El único caso que exige una tevilá especial es el caso de un hombre que tiene una enfermedad determinada venérea, Zav se llama, cuya purificación exigía meterse no en una tevilá, sino en un manantial. Manantial es un surgente. ¿Está bien? Pero una mujer con hiela de la tevilá automáticamente se purifica. Muy bien. Hay solo un caso que es de extrema impureza, que con toda la tevilá del mundo no se purifica. El único caso es Tumat Met. Una persona que tocó o estuvo dentro del mismo hábitat, donde había un cadáver de un fallecido. ¿Está bien? Automáticamente está impuro. Ese proceso de purificación que se le exige a él no es suficiente con el Aratevilá. Es necesario también que tenga allá de Mehatat. Mehatat es un decreto de la Torá. No pidan explicación porque es absolutamente incomprensible para la mente humana. Hay cosas que solo Dios puede entender. La Torá dice, tienen que agarrar una vaca roja, si encontrar donde hay una vaca roja, agarrarla, hacerle shejitá, la tenía que hacer shejitá, el segundo de Kohen Gadol, no el Kohen Gadol, el segundo de Kohen Gadol, en un lugar determinado, fuera de Yerushalayim, donde se ve al Beit HaMikdash, de lejos. Y ahí en el lugar donde la hace shejitá, donde la degüella, la tiene que quemar, incinerar totalmente a esa vaca. A posteriori, una vez que ya la incinera totalmente, se agarraba de la ceniza que quedó de esa vaca, se mezclaba con agua de manantial y había que echar gotas de esa agua a la persona que se quería purificar el tercero y séptimo día que ella se quería venir a purificar. Tenía que contar uno, dos, tres, se le echaba el agua, seguía contando cuatro, cinco, seis, siete, siete se echaba agua y a la noche iba a la tevilá. De día iba a la tevilá y a la noche se purificaba. ¿Está bien? Este proceso era obligatorio para toda persona que quería o entrar al Beit HaMikdash, o Enrique tiene dos cámaras puestas, una con una sonrisa suya frisada y otra usted, no sé cómo es eso. Bueno, ahora la otra se liberó. Este proceso era obligatorio para toda persona que había estado en contacto con un cadáver y quería purificarse porque quería o entrar al templo, al Beit HaMikdash, o comer un korban. No estaba permitido bajo ningún punto de vista ni entrar al Beit HaMikdash, ni comer un korban si el señor o la señora no están puros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, una persona no tiene que traer korbanot necesariamente. Si quiere, puede. Pero no necesariamente traer korbanot. Hay solo algunos korbanot en el transcurso del año que todos estamos obligados a traer y a ofrendar a Boreola. Cuando hay Beit HaMikdash, hoy no hay Beit HaMikdash. Uno de los korbanot es korban Pesaj. La época del Beit HaMikdash, ojalá que se construya pronto. Cada familia, cada grupo familiar, ¿sí? Tenía que comprar un cabrito, o chivito, o cabrito, es indistinto, del tamaño, ¿de acuerdo a la cantidad de gente que tenía en la familia? Si había mucha familia, tenía que comprar dos o tres cabritos. ¿Bien? Se iba al Beit HaMikdash la víspera de Pesaj, desde el mediodía, de las 2 horas y media, a las 12:30 en punto. Se empezaba a ir gente de Yehudim al Beit HaMikdash. La Gemara dice la cantidad que traían de korbanot. Imagínense si cada familia era un cabrito, cada grupo familiar era un cabrito, de acuerdo a la cantidad que pueden comer un cabrito entero, no sé cuánta carne era un cabrito, pero no es mucho. Se degollaba en el Beit HaMikdash ese cabrito, ciertas partes determinadas, muy determinadas, iban al Mizbeach, ¿ok? Después se agarraba ese cabrito, ese jefe de familia que lo trajo al Beit HaMikdash. Se iba a su casa, en su casa tenía un horno preparado ya, ¿sí? Un horno como los de la pizza, o sea, de barro, ¿no? Se encendía el fuego ahí con, la Mishnah dice, con determinado tipo de madera de árbol de granada, no viene al caso qué tipo de madera. Se metía el cabrito ahí adentro, se asaba, cuando estaba asado, se lo sacaba, y en la noche del seder, en la noche del Seder, en lugar de la ficomán que nosotros hoy comemos, tenían que comer de ese cabrito, entre todos. Tenían que tratar de terminarlo todo. Por eso se calculaba más o menos que la cantidad que había en el cabrito sea para todo el grupo familiar. Que no sobre de más, ni falte. ¿Bien? El mínimo que había que comer era un kazait, un pedazo de carne, que no es mucho. 30 centímetros cúbicos no es mucho. Pero eso es el mínimo. Por eso comemos a la ficomán. ¿Está bien? Como hoy no tenemos Korban Pesaj, en lugar de Korban Pesaj, traemos ese aficomán, decimos Zeher, el Korban Pesaj, manejar a la sabá y comamos a la jicomá. Ahora bien, siendo que este cabrito que acabo de decir es un corbán, para poder comerlo era necesario estar puro. Si estás impuro, no puedes comer. Si estás impuro, no puedes entrar a Beit HaMikdash para llevar el cabrito. Entonces, antes de Pesaj, había que pregonar, informar a la gente, decirles, señores, tienen que purificarse porque si no, no van a poder traer Corban Pesaj. ¿Cómo se les informaba? Muy simple. Se leía en el Shabbat, este Shabbat, Perashat Pará. La Perashat Pará es la perashá donde figura, donde dice el proceso este que hay que tener para purificarse a alguien que estuvo en contacto con un cadáver, con un fallecido. ¿Está bien? De la vaca roja, quemar la vaca roja, después hay que tirar la agua de esa, de la mezcla de la ceniza de vaca roja con agua de manantial a la persona que se debe purificar, y ahí te puedes purificar. Esa es el segundo Sefer Torah que vamos a leer mañana. ¿Está bien? La gente ya estaba avisada, señores, llega Pesaj, hay que purificarse, iban rápido, se purificaban, así todos pueden traer Corban Pesaj. Bien. Si alguno eventualmente, Barminar, un fallecido cerca antes de Pesaj que no pudo purificarse porque hace falta 7 días, también, ningún problema. Había Pesaj Sheni, que se había un segundo Pesaj, que era un Pesaj de recuperación en caso de que alguien no perdió, para que viene un mes después, pero no viene al caso. Generalmente se hacía en este Pesaj. Muy bien. Por eso es que se lee Perashat Pará. Hasta ahora todo perfecto. El punto que les tengo que explicar, y esto ya va a ser más profundo. ¿Por qué existe Tum'a? ¿Por qué existe el estado de impureza en la Torah? ¿Cuál es el origen de esto de la impureza? Si ustedes se ven, en todas las cosas que dijeron de impureza son o un animal o una persona fallecida, animal muerto, o un hombre con una enfermedad venérea, o una mujer en su periodo. ¿Está bien? O un leproso. Esas son todas las tumot que hay, las impurezas que hay. Todas las impurezas que estamos hablando son, en cierto modo, tienen que ver con la muerte. Un cadáver, un fallecido, ¿sí? Alguien que murió, hay muerte. Un animal impuro, muerto, murió. Tiene que ver con la muerte. En el periodo de una mujer, ¿sí? Médicamente hablando, ¿cuál es por qué la mujer tiene un periodo todos los meses? Es un óvulo que salió de los ovarios, avanzó en las trompas de Falopio, llega al útero y está esperando ser fecundado. Si no es fecundado, ¿sí? No viene un espermatozoide para fecundarlo. Ese óvulo junto con la sangre que estaba ahí para darle vida a ese embrión que se supone que iba a salir, ¿sí? Se va, es despedido por el cuerpo. O sea, es una vida que podía haber llegado a transformarse en vida en un ser viviente y no se transformó porque no vino espermatozoide, ¿okay? Entonces no hubo fecundación, dice llanamente. Es una vida que se perdió. No es muerte, pero es una vida que podía haber sido y no fue. También un leproso, que es una enfermedad, una de las lepras de Barminan, tenía muñones, o sea, el que tenía lepra se le iban cayendo los miembros del cuerpo. Es un poco de muerte, es parte de muerte. Todo lo que acabo de decir ahora, fíjense, que tiene que ver con la muerte, es una consecuencia. Consecuencia de un avón. Antes que Adán y Jabá coman del es Hadad, la manzana, o no sé lo que era, la manzana, el trigo, el fruto prohibido, no sé cuál era. No existía muerte. No existía muerte. No hubiera existido tampoco muerte para los animales. Aparentemente. Venezuela dice que sí, pero aparentemente todos los seres vivientes hubieran sido eternos. ¿Okay? La mujer tampoco tenía un periodo mensual. Lo dice el Rabbeinu Bajje. Cuando la Torah dice, después que Adán y Jabá comen del fruto prohibido. El Aishá Amar, a la mujer le dijo, Arbar be'itze boneh, voy a aumentar mucho tu dolor, tu angustia. ¿Cuál es tu angustia? Así dice, de estar gidul banim, el sufrimiento para criar hijos, criar hijos. Vejeronej, tu embarazo. Así dice, de estar aibur, ese sufrimiento del embarazo. A diferencia de Rashi, a diferencia de Rashi, Rabbenu Bahye, alumno del Rashba. Estamos hablando de Barcelona, aproximadamente año 1300. Dice así, Arbar be'aitzebonej, dice, voy a aumentar tu dolor, tu angustia. Allá Rubí Omar Itzebonejerones tenía que haber dicho el sufrimiento de tu embarazo. Ahora, Tajén le parece, podemos explicar que Itzebonej de Eronej Shenei, tu angustia y tu embarazo son dos cosas. Rashi explicó que la angustia era el criar hijos. ¿Ok? Y después dijo es el embarazo. En la explicación de Rashi hay algo, bueno, hay una pequeña inconsistencia. Primero viene el embarazo y después viene el sufrimiento de criar hijos. Tenía que haber dicho primero Eronej, tu embarazo, que es el primer sufrimiento, y si el segundo es criar hijos, después tendría que haber dicho criar hijos. No puede empezar por criar hijos y después hablar del embarazo. El Hajam acá explica diferente a Rashi. Y Tajen Lefareshki, Isebonef, Eronej, Shenet, Barime. Podríamos explicar que Isebonef y Eronej son dos cosas diferentes. Que Iñana, Itzabon, Mutzar, Ha'orah, Shuholit, Viva. Lo dice acá, tu angustia es el periodo mensual, que es algo fijo en la mujer. Que a lo mejor se debilita, se siente mal, le agarra dolor de cabeza, hay mujeres que le duele, ¿okay? Es incómodo, es incómodo. Mi hija me dijo, papá, ¿por qué tenemos que sufrir nosotros esto? ¿Con qué derecho? Ustedes no sufren nada, ustedes los hombres, todo bárbaro, y nosotros estamos acá. O sea, según Rabino Bajri, y también de esa forma explica exactamente lo mismo. Esa forma dice acá, Arbar be'aitzeboneh damas nidut, nikra nidat devota. Angustia es de la sangre de tu menstruación. O sea, previo al avón de comer de la esa edad, la mujer no menstruaba mensualmente. No sé cómo era. Tenía el óvulo, esperaba ahí hasta que sea fecundado, sin bajar. No sé, no me viene al caso. La existencia de menstruación es posterior al avón de comer de esa edad. ¿Ok? O sea, ese estado de impedimento de vida, que no es muerte, pero es impedimento de vida, es una situación posterior a haber comido de la fruta prohibida, de esa edad. La muerte es un estado consecuencia después de haber comido de esa edad. Si hubiera comido Adán y Jabá de esa edad, la manzana, no habría habido muerte en el mundo. Fíjense, todas las cosas que generan tum'a impureza son consecuencias del pecado inicial de Adán y Jabá. ¿Se entendió perfectamente? Bárbaro. Son consecuencias del pecado inicial de Adán y Jabá. Voy a explicar ahora la correlación que hay. Cuando uno hace un avón, está alejándose de Dios, de Akosh Brohu, está alejando de Boreolam. Al pecar, estás transgrediendo la voluntad de Akosh Brohu, te estás alejando. Cuando vos haces una mitzvah, te estás apegando al Kosher. Al contrario de una mitzvah, cuando haces un pecado, te estás alejando al Kosher. Bárbaro. Siendo que el Kosher es la fuente de vida, que hay mejame kor haim, beorhanir eor, es un pasú que decimos, que mejame kor haim, con vos está la fuente de vida. Siendo que el Kosher es la fuente de vida, cuando una persona peca y hace un avón, automáticamente está anulando, cortando la conexión con la fuente de vida. Al cerrar la conexión con la fuente de vida, la consecuencia es simple, eso es muerte. Al no estar conectado con la fuente de vida, se genera la muerte. El estado de muerte en sí es una consecuencia de un avón. De el abón, debido a que el amor justamente es desconectarse de Coyor Hu. Y si el amor es desconectarse de Coyor Hu, esa desconexión necesariamente implica automáticamente que ya no hay más vida. La consecuencia es muerte, es automático. Ahora se entiende por qué existen impurezas. Las impurezas existen porque es una consecuencia natural del avón de Adán Marillón. Al hacer, haber transgredido la voluntad de Coyor Hu, dijo: no comas de esta fruta. Va y come, también. Coyor Hu le dijo: el día que comas, vas a morir. Ahora sos eterno. Cuando comas, ya no vas a ser más eterno. Comió. La consecuencia es una correlación natural. Si vos te despegás de Coyor Hu, ya no hay fuente de vida, no hay fuente de vida, hay muerte. Esos estados de muerte, fíjense bien, no son un pecado en sí, pero son una consecuencia de un pecado. Siendo que Coyor Hu es vida, todo lo que sea muerte, que es consecuencia de un pecado, que es la desconexión con el Coyor Hu, implica impureza. Si vos estás con un fallecido, tocas un fallecido, estás en el lugar de un fallecido, tuviste contacto con una consecuencia del amor. Tuviste contacto con una consecuencia del pecado. Al haber contacto con consecuencia del pecado, te impurificas. Y una persona que está en un estado de impureza no puede entrar al Beit HaMikdash, que es la casa de Coyor Hu, que es la fuente de vida. Es contradictorio. Si vos estás impuro y estás apegado, impurificado, afectado por ese estado de impureza que es una consecuencia del pecado, no podés ahora venir y entrar a la casa de Coyor Hu, que es la fuente de vida. Acabo de explicar sucintamente por qué todas aquellas cosas que son Tum'a tienen la prohibición de entrar al Beit HaMikdash. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahora, perfecto. Hoy en día no tenemos, todos estamos impurificados. Todos. Alguna vez estuvimos en un lugar donde habíamos fallecido, alguna vez estuvimos en un cementerio, estuviste arriba de una tumba, ya estás impurificado, automático. No hay manera de purificarse. Por eso es que no podemos entrar detrás del cote. No se puede entrar, bajo ningún punto de vista. Pero ¿cuál es hoy en día algo similar a ese estado de impurificación? ¿Cuál es hoy en día un estado de impureza? Un estado que es consecuencia de ese pecado. Bah. Hay algo que dice Shaarei Kedusha. Shaarei Kedusha es el Haim Vital, el alumno del Arizal, de la Kabbalah. Él dice así, lo voy a leer de adentro, despacito. Ha'atzbut, la tristeza. Ha'atzbut es no solo tristeza. Mira cómo estás angustiado, que estás con amta, no sé cómo se dice, no sé traducir, que estás mal, estás deprimido, estás triste, estás deprimido, no estás alegre. Dice, Ha'atzbut, la angustia, la tristeza, goremet meniata avodá, genera automáticamente el impedir servir a Kosh Hu y cumplir mis votos. Y no estudiar Torah, porque al estar deprimido no tenía que hacer nada. Salté un pedazo. Gangoremet siluk ruach hakodesh mealad. La tristeza genera automáticamente que se vaya de él la santidad del espíritu de Kosh Hu, de santidad que tiene una persona que tiene que tener. Escuchen bien. Así como Kosh Hu es el origen de la vida, que es Mejame Kor Haim, también Koyorujú es el origen de la alegría. Nosotros decimos, Oz vehedva bim komu. Oz es vigor. Vigor y alegría hay en el lugar de Koyorujú. Koyorujú es alegría. Hedva es alegría. Regocijo. ¿Okay? Koyorujú es la esencia de la alegría. Si vos estás, escuchen bien la analogía ahora, ¿eh? Si dijimos que Coyor Hu es la esencia de la vida, y al hacer mis votos apegado a la vida, y cuando una, el avón, la consecuencia del avón es el estar desapegado de Coyor Hu, y por ende la muerte, porque ya no hay contacto con la esencia de la vida, Si Acoyorú es la alegría y vos estás en contacto con Acoyorú, automáticamente tenés que estar alegre. La tristeza y la angustia no es un pecado en sí, pero es una consecuencia del pecado. Es un síntoma del pecado. Una persona que está conectado con Acoyorú no puede estar triste porque está pegado a la alegría, a la fuente de alegría. Una persona que está triste o angustiado, ¿sí?, no puede estar triste porque está pegado, no está, está triste porque no está apegado a Koyorubú. Si estuviese apegado, no podría estar así. Mire, alaba Shalom, mi primo Emilio Mizrahi. Barmin, un sufrimiento, esclerosis múltiple, todo el cuerpo paralítico, nada más podía mover los labios. Una vez, estoy hablándole de unos 20 años atrás, 25 años atrás, no me acuerdo con precisión, o 20 años atrás, bueno, no me acuerdo. Vino y me dijo: Sajuita, me quiero ir. Y quiero ir. Está. No quiero sufrir más. Yo me enojé mucho con él. Ese viernes a la noche yo hablaba en el Mislavalle. Toda la edrashá que di era para él. Estaba el fin de semana entero, nadie sabía que era para él. Él estaba ahí. Cuando yo me puse a hablar, se puso a llorar. ¿Qué dije? Toda persona tiene que saber estar alegre con lo que sí tiene. ¿Respirás? ¿Podés respirar? Hay gente que no respira. Cuando dije esto, mi primo se puso a llorar. Hay gente que ya no respira. ¿Tenés hijos? ¿Bien casados? Hay gente que no. ¿Podés comer? Hay gente que no puede comer. Se cambió, o sea, sirvió la derecha. Me lo dijo él después. ¿No puede ser una persona que esté apegada a Kaoshuruhu no tenga alegría interior? Cuando una persona está apegada y hace las mitzvot y estudia Torah con ganas, con voluntad, automáticamente te estás apegando a Kaoshuruhu. Cuando te estás apegando a Kaoshuruhu, automáticamente tenés que tener alegría. No puedes no tener alegría. Porque estás apegándote con la fuente de alegría. Os vejedva bien común, vigor y alegría hay en su lugar. Si vos estás angustiado, triste, deprimido, es porque estás desconectado con Yoruba. La angustia en sí no es pecado, quizás. Es un síntoma del pecado. Es una consecuencia del pecado. También puede llevarte a hacer pecados en sí. Como dice Hagamaká, que al estar triste no quieres hacer mitzvot, no quieres hacer nada. Pero no puede haber una persona que esté en conexión con el Koyorujú y no sienta una alegría interior infinita. Hay Gemará en Berajot, 3, 4, Tefilat HaShahar. Abayé, una morada, lo vieron que estaba irradiando alegría. ¿Qué pasa? Le dije, me puse tefilín en la mañana. Pero todos los días el momento de tefilín, yo me puse tefilín en la mañana. Una mitzvá, a pesar que es la misma que se hace todos los días, la sabía valorar en su real dimensión y por eso estaba contento. Otro demora dice, ¿qué pasa que estás contento? A mí no me vieron contento. ¿Cómo pasó? Dije, hoy dije, Gal Israel y Adonai se la está aquí te la deja pegado. Todos los días hacemos así. Yo lo hice pegado. Es una misión decirlo contigo. Apenas terminás Gal Israel, empezás ahí. Empezás a Hashem directo. Y como hacemos nosotros todos los días. Una misión simple. Una misión constante, rutinaria. Rutinaria todos los días. Y simple. Y estaban los Moraim en las nubes por la misión que hicieron. La alegría demuestra el estar apegado a Kosh Baruj. Es lo que dice Kabahan. De Aefer. La tristeza genera que se vaya a Ruach HaKodesh. Al contrario, cuando él sirve a Kosher Hu, una alegría, como Shekatub, sirve a Kosher Hu, alegres. La alegría agrega ganas, y apegarse a cosas justas. Hasta solamente hasta se me lo queja, me auto levab, me lo col. Dice, y el pasuk en Perashat, en Devarim, en Perashat Kitavot, dices que ahí la persona se trae todas las maldiciones. Dice todo esto porque no serviste a Kol Yom tu Dios con alegría, teniendo todo. No tiene que estar rebosante de alegría, contento de lo que tiene. Y todos tenemos algo. ¿Problemas? Sí, no hay quien no tiene problemas. Yo no conozco quien no tenga problemas. No hay quien no tenga su paquete, no existe. Pero tiene que estar rebosante de alegría de una misa simple que hayas hecho. Sigue. Cuando uno sirve a Koyorukú con tristeza, imagínate un servidor que viene a atender a su patrón con cara larga. Usted birkata shemita ashir, y luego así, esa misma. Y acá dice, la tristeza es consecuencia de la impureza que el Satán puso. Y la serpiente pusieron sobre Adán y Javá cuando comieron del fruto prohibido. Acá lo dice explícito, que la tristeza es consecuencia del pecado de Adán. Así como el pecado de Adán original generó la muerte, y ya se expliqué cuál es el causa y consecuencia, porque la muerte es despegarse del origen de la vida que sacó Sorujú, también generó la tristeza, que es despegarse de la fuente de alegría que sacó Yolhú. Que Moque Shekatú, como dice en el Pasuk, Beitzabón Togelena, cuando en la maldición del ser humano, de Adán, dice, vas a tener que trabajar duro, vas a trabajar angustiado. Dice, Beitzabón es del verbo Atsub, Atsub es triste. Una persona que trabaja es un yugo, es agotador, es agobiador, es un yugo. Pero dice el verbo Beitzabón. Beitzabón es del origen etimológico de tristeza. También en lo que yo dijo la mujer. Con angustia, con sufrimiento vas a traer hijos. Por la tristeza y la angustia, se apartan de él. Vea realidad. La prueba está. Miaco, Jacob vino. Behira Abot, el principal de nuestros padres. Se instale cami menos Shechina, pero es decir, muy time shana que se espera Joseph y menos. Jacob vino cuando Joseph se separa de él y él piensa que murió Joseph. Hasta que vuelve Joseph son 22 años. Esos 22 años Jacob no estaba sin la Shechina. La Shechina se le fue. ¿Por qué? Por la tristeza. Él pensaba que falleció su hijo. La tristeza genera automáticamente que la Shechina se vaya. Uxesamá, sobre todo cuando Jacob se alegró cuando le dijeron que Joseph vive. ¿Qué tip? Batejiru a Jacob, dice, revivió el espíritu de Jacob. Shesharta la Ruach HaKodesh. Reposó sobre él nuevamente el Ruach HaKodesh. Veamos la puta, dijeron, Jamim, en Shechina, ven a llorar, y tohatzbut. La Shechina no puede reposar cuando hay tristeza. Y así encontramos en Elisha, Ubibina Nebiim, Dichtiv, Ayaken, uno de los Nebiim, Elisha, dijeron, profetice algo, dijo, tráigame alguno que toque música. Lo trajeron una orquesta, alguien tocaba guitarra o arpa, no se lo el violín, lo que sea. Empezó a tocar la música que le gustaba. La música lo puso alegre. Cuando estaba alegre, ahí es cuando vino la profecía, Koyorujú habló con él. La alegría no es en sí una misvá, pero es un síntoma de estar pegado a Koyorujú. Y la tristeza no es en sí un pecado, pero es una consecuencia de un síntoma de un pecado previo, que te desconectaste a Koyorujú. Así como la muerte es un hecho en sí que es consecuencia de un pecado previo, porque te desconectaste a Koyorujú, y la vida es un estado de Koyorujú porque está conectado al origen de la vida, por eso hay vida. Así también la tristeza y a la alegría es una analogía entre tristeza y alegría, y muerte y vida son los síntomas y consecuencias de estar apegado a Koyorujú. Señores, Shabbat Shalom a todos. Acá ya está, puede ser Shabbat. El esot que dije es importante. Piénsenlo bien, bien. Shabbat Shalom, Borach a todos. Shabbat Shalom, Borach. Ramón Shalom, Jaime Enrique, Shalom Lejem. Señor Pedro Berín, bienvenido a Israel. Señor Javier, Señor Jaimito, Señor Tusiel, Shalom Lejem Osvaldo. Saludos, Shalom Lejem. Shalom Lejem.